Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, ¿cómo va? Divino allá, ¿no?
Ah, está precioso,
sí,
realmente.
La verdad que sí.
Una jornada preciosa, mucha tranquilidad, poca gente circulando, pero hay bastante gente en Maldonado, casi en todos lados. Supongo que Piria podría estar muy lindo también, ¿no? Preciosa jornada realmente para disfrutar. Ojalá que el fin de semana dure bastante. Como decís habitualmente vos, nosotros tenemos mucho que agradecerle a la gente, ¿no? Muchísimo, agradecer todos los días. Hay veces en que las propias circunstancias, los hechos a uno lo sacan de quicio, y a veces hay circunstancias en que nos dan esa enorme alegría de saber que estamos prestando algún servicio, que estamos sirviendo a alguien, ¿no?
Claro.
Que estamos siendo útiles.
Claro.
Un poco de esa sensación tuve ayer.
Porque
después de haber compartido, y yo le agradezco a todos aquellos que me escribieron y me percibieron, digamos, que en realidad el relato que hacíamos de esta circunstancia que atravesaron esos niños lo hacíamos con dolor, en realidad, porque estábamos hablando de 80 niños que fueron abandonados de alguna manera, digamos, arriados,
un
lugar donde vivían muy pobremente, 80 niños, que no son culpables de nada, que no se les puede cargar absolutamente nada, no se les puede responsabilizar de nada, ¿está claro?
Sí.
De ellos estábamos hablando básicamente ayer, y yo le agradezco a todos los que lo entendieron. Hubo algunos que no lo entendieron, y voy a empezar con esto. Por ejemplo, yo le quiero decir a todos los oyentes que leo diariamente todos los comentarios que se hacen en el foro de la radio, el posteo de cada nota, no siempre respondo, pero los leo atentamente, presto atención a las cosas que expresan allí, a las críticas, sobre todo, que hacen allí. Pero a Carlos, que escribió ayer de tarde, y que decía, yo me acuerdo de otros tiempos en que el espectador pedía palos para los ocupas, qué cosa la política, ¿no? Cómo cambian las convicciones. Yo a Carlos le quiero decir un par de cosas. Primero, si te referís a mis convicciones no cambiaron. No sé qué habría pasado en otro tiempo, a quién se referirá, a quién en particular habrá dicho otra cosa, no sé.
Es una radio que está a punto de cumplir 100 años.
Pero lo que quiero decirle a Carlos, y quiero decirle a todos los oyentes, es que en estos casi 2 años que llevamos en la radio, nunca nadie de la dirección nos dijo de qué debíamos hablar o de qué debíamos dejar de hablar.
Es cierto.
Y esto es una cosa que me parece que es muy importante que la sepan todos.
Sí, y que
la entiendan.
Y hay que destacarla, porque incluso en mi primer pasaje aquí en El Espectador, y no eximo el resto de radios en las que trabajé, en todas siempre me quisieron imponer algún tipo de pensamiento, el cual la gente me conoce, rechacé siempre.
Bueno, hay algunas circunstancias que las vivimos juntos, ¿no?
Claro, por supuesto.
O sea,
pero no es el caso, y hay que destacarlo, ¿verdad?
Me parece que es interesante que los oyentes lo sepan.
Claro.
Digamos, lo que acá ocurre en este tiempo es exclusiva responsabilidad nuestra en el acierto o en el error, pero no porque nadie venga a la dirección a decir hoy no hablen de esto hablen de tal cosa, ¿no?
Excelente relacionamiento y con total independencia, como debe ser y como de alguna manera se predica hacia el exterior, ¿eh? Con total razón en este caso.
Bien. Nelson, que me contó que también vivió en un rancho de Terrón, me decía que la historia le había dejado con un nudo en la garganta y las lágrimas en la puerta. Por supuesto que se puede hacer. Dice, yo puedo ayudar. ¿Cómo podemos empezar? Para hacer esas viviendas a $5,000, ¿tú tienes contactos? Habría que empezar ya, hablar con el Zunca. No sé quién es el general de turno para poder contar con la ayuda del ejército, pero bueno, contá conmigo en lo que se pueda. Esta fue la primera respuesta. Inmediatamente me llama el profesor Dante Bianchi de San Carlos, que es el autor del proyecto de casa por $5,000.
Mirá qué bien.
Y mañana tarde nos vamos a reunir.
Qué bueno.
Que ha estado atento, ya hablamos de este proyecto el año pasado. Y bueno, mañana seguramente tendremos algunos datos más para poder compartir con todos ustedes.
Bueno, buenísimo, porque además la nota de la situación, ¿verdad?, que es terrible, también tuvo un gran alcance entre la gente, en los perfiles, en las redes, que agradecemos porque es gente que
por
se interesa.
Supuesto.
Y muchos compartidos también, ¿no? Que eso está muy bueno, no porque compartan las notas nuestras, sino por el contenido que llega a más gente, y eso, bueno, en este caso es más que importante.
Lo que hay que agradecer básicamente es el sentimiento de solidaridad,
exacto,
nada más, eso,
exacto,
¿no?
Exacto.
El Dani, así se llama, Me escribió para contarme de un proyecto desarrollado en Colombia, una cosa interesantísima, para construir casas con ladrillo de plástico reciclado, que se unen como un juego, como un Lego, ¿viste? Ajá, es decir, cada uno puede diseñar su casa como quiera. Y además es baratísimo.
Mirá,
también, no otra perspectiva, ahora que tenemos problemas con el plástico. ¿Viste? Bueno, otra perspectiva.
Mirá.
Hay otros perfiles de esta historia. Gabriel, por ejemplo, me contó sobre cómo hace algunos años, con otros amigos, habían comprado una tierra para realizar un emprendimiento cooperativo, unos viveros de plantas, y le ocuparon la tierra mal, se lo ocuparon mal, incluso con armas, tuvieron problemas de todo tipo, perdieron su emprendimiento, perdieron el dinero y quedaron endeudados por año, ¿no? O sea, otro perfil de esta historia, que seguramente hay muchos perfiles así.
Sí.
Sara también me contaba de unos problemas graves que tiene enfrente a su casa con personas, con hábitos marginales. Es curioso, porque esas personas también vive un policía con hábitos bastante marginales en el lugar.
Sí.
Es decir, es todo comprensible, digamos. Yo sé que ocurren estas cosas. Yo sé que ocurren estas cosas.
Me pasa de todo.
¿Qué pasa de todo? Pero mira esto, qué interesante. Waldemar del Rivero es un vecino de Atlántida, que también está vinculado a los medios, ¿no? Y entonces, ayer decía, había oído esto, había percibido la angustia por el desalojo de estas familias, y entonces me dijo, yo intenté comunicarme contigo para buscar colaboración para el desarrollo de un proyecto que viene propiciando de hace 7 años. Y fíjate vos, con su proyecto, este vecino vive en Atlántida, en el departamento de Canelones. Con este proyecto ha logrado que 350 familias tengan su casita. O sea, a ver de qué estamos hablando, ¿no?
Qué bárbaro.
Con este proyecto, 350 familias han logrado construir su casita. Y presten atención, porque este proyecto, que a mucha gente le puede sonar raro al principio, está dentro de las normas. ¿Está claro? Te voy a leer el correo que me envió, porque yo le pedí que me enviara su proyecto, y me envió unos comentarios, ¿no?
A ver.
En un país en donde en un momento hubo algunas políticas inclusivas de vivienda, buena parte de nuestros compatriotas ha vivido sujeto al valor de los arrendamientos, en tanto otros, los más pauperizados, han deambulado al rigor de estigmatizadas coyunturas. Así nacieron y se desarrollaron los cantegriles, luego llamados asentamientos, imagen de un injusto e indiferente sistema que condenó socialmente a millares de compatriotas. En Parque del Plata y Las Toscas, el tema fue y sigue siendo doliente, por lo que ajustado a ley fui solucionando problemas habitacionales de más de 340 familias y estando a la espera de igual solución 22 familias más. Te quiero aclarar una cosa, este vecino no ocupa ningún cargo en ningún lado, es un vecino.
Ajá.
Es un vecino
que
desarrolló un proyecto y lo ha peleado duramente, lo dice, fue una lucha dura desarrollada incluso con la manifiesta oposición de algunos de los más destacados dirigentes del Frente Amplio de la región, preajustado a la ley.
Sí.
No sé a qué partido político pertenece él, pero en realidad también tuvo apoyo de otros dirigentes del Frente Amplista, lo cuenta por ahí para poder resolver algunas cuestiones. La esencia del plan habitacional se fundamenta en la utilización de millares de predios abandonados compulsivamente por propietarios que en la mayoría de los casos desconoce o no le interesa su calidad de titular. Esto es algo muy común en el departamento de Canelones y en Rocha. Hubo una época, ya por los años 50, 60, que se hacían fraccionamientos y se vendían los lotes, pero nunca fueron regularizados. Hay gente que ni siquiera sabe.
Claro.
Lo compró tu abuelo, compró un terreno a tu abuela y nunca te informó. Y se marchó eso, ¿no? Ubicados esos predios, dice él, se buscará primero ubicar a los propietarios, quienes tienen deudas seguramente superiores al valor del predio.
Claro.
Una vez ubicado, se le intima el pago de las deudas o el traslado del inmueble a quien hubiera hecho la gestión para poseerlo, siendo esta persona la deudora de contribución que deberá pagar ajustado a las ordenanzas correspondientes. Y aquí lo esencial del plan habitacional que ya he presentado hace 7 años. Primero, quien pretenda tomar posesión de un terreno para solucionar su problema habitacional deberá enviar solicitud correspondiente a la Junta Local a fin de las siguientes condiciones. Primero, el predio deberá tener deuda de contribuciones de impuesto de primaria contumaz a la vez estar libre de ocupantes. Segundo, el solicitante deberá declarar y demostrar no menos de 3 años de residencia en la localidad, no pudiendo ser propietario de inmueble alguno en ningún lugar del país. Tercero, el solicitante adjuntará a la solicitud la dirección, padrón, mensura, deslinde, informe catastral técnico con nombre del agrimensor y fecha de inscripción e informe registral del inmueble, todo en certificado notarial. Luego, la Junta Local verificará en un plazo no mayor a los 5 días hábiles la veracidad técnica de la documentación y, de ser válida, elevará la misma al juzgado competente. El juzgado analizará mediante asistentes sociales las condiciones y hábitos sociales del solicitante para luego decir si están dadas o no las condiciones para la toma de posesión requerida. De estar dadas las condiciones para la toma de posesión, una vez autorizado, el beneficiario deberá hacer frente a las deudas impositivas departamentales y nacionales legadas por el omiso propietario a fin a los decretos vigentes. El beneficiado no podrá vender, hipotecar ni arrendar el bien por un plazo de 10 años. La construcción del solicitante será con mano de obra propia, pudiendo la intendencia respectiva o algún organismo ayudar con materiales. La comuna correspondiente propiciará un banco de materiales que recibirá de donantes y con materiales en desuso propio, estando a la orden para la familia que lo necesite. La ventaja de este plan, agrega Waldemar, se sustancia en que ningún organismo del Estado tendrá que invertir en obras, pues esos padrones están ubicados en lugares donde ya existen todos los servicios, claro, se han fraccionado todo, ¿está claro?
Claro.
Y por otra parte, se imposibilita la posibilidad de desarrollar asentamientos, pues las familias beneficiadas residirán en zonas ya pobladas y con costumbres cívicas impuestas. ¿Claro?
Sí, sí.
Desde que presentó, fíjate esto, ¿no? Desde que presentó el plan en la Costa de Oro, fueron vendidos por estafadores más de 300 derechos posesorios de predios que pudieron haberle solucionado el problema habitacional a centenares de familias. Esto, que relata Waldemar, ha sido un problema muy importante en el departamento de Maldonado, de gente que ocupó un terreno, adquirió derechos posesorios y después los vendió sin que el propietario original se enterara siquiera, capaz que ni había un propietario original, pero se enterara. Bueno, así ha terminado procesada mucha gente, incluso algunos profesionales escribanos, ¿no?, que fueron procesados.
Claro.
En algunos balnearios, por ejemplo, al este del Arroyo Maldonado, eso ha sido bastante frecuente. Zonas de desarrollo reciente, que en algún momento, hace poco tiempo, no había nada. Eran enormes baldíos, ¿no? Y entonces la gente llegaba ahí y ocupaba. No había nada. Mientras no hubo nada, nada pasaba nada. Cuando se empezó a desarrollar, empezaron los problemas. Esto tiene esa otra faceta, porque aquí le cobramos mucho a los pobres. Como que tenemos que darle todo, porque no tienen la voluntad de solucionar sus propios problemas, sin percibir de que muchas veces esos pobres también son condenados a la pobreza por otros estafadores que hacen uso de derechos que no tienen.
Tal cual.
Y me parece que esto es importante sostenerlo. Yo, la verdad, estoy muy contento con esto, porque me parece que han surgido un montón de ideas, se han hecho un montón de planteos, y seguramente vamos a tener más, vamos a recoger más, porque lo más importante de esto, Daniel, me parece que lo que debe quedar claro, efectivamente existe la sensibilidad social para atender este problema. La gente está preocupada por este problema, y está preocupada por todos, por los que viven el problema, por los niños estos que fueron desalojados, y seguramente muchos otros niños pueden correr la misma suerte,
sin duda.
Pero también por todos nosotros, porque en realidad esos niños serán los mayores dentro de poco tiempo.
Sí, sí.
Y condenándolos a este presente de su futuro no podemos esperar nada bueno.
No, porque además digo que el presente duro no nos haga insensibles. Eso es lo peor que nos puede pasar.
Ese es el gran problema.
Entendemos que la cosa está embromada, que todos la tenemos que remar, pero la frialdad no es buena cosa, porque con un efecto boomerang se vuelve hacia uno, además, indudablemente. Así que
yo creo que acá hay mucha gente que puede ayudar a desarrollar esto.
Claro,
del área que sea, en el lugar en que sea, mucha gente. Y se necesita una activa participación del Estado en esto, porque hay que resolver muchas cosas, desde los fraccionamientos, los servicios, las autorizaciones, los permisos. A ver, acá cuando se han generado asentamientos, y bueno, finalmente viene OSI y les conecta el agua, o viene UTI y les conecta la energía eléctrica, y mucha gente permanece colgada a un cable de repente.
Claro.
Si lo hacemos bien, ordenadamente, nada de eso ocurrirá, porque en realidad cada vez que tú le preguntas a la gente que está en asentamiento, ¿ustedes quieren pagar? Sí, nosotros queremos pagar.
Dicen que sí.
Todos dicen que sí. Claro, quieren pagar algo que puedan pagar.
Claro.
Es una cosa muy obvia eso, ¿no?
Claro,
porque
si
son personas que tienen muy escasos recursos, o tienen trabajos afrales, o trabajos muy marginales, bueno, hay que estar a tono de circunstancias.
Sí.
Pero bueno, esto lo hemos hecho con todo, o no lo estamos haciendo con ricos y poderosos. No le dimos a los Fernández todo tipo de facilidades para que pagaran sus deudas y sigan haciendo negocios.
Sí, hasta le bajamos las multas. Que
bueno, ahí está.
Decimos.
Veamos entonces otro perfil de esta historia y seamos más amables y condescendientes con los que menos tienen. tienen.
Totalmente de acuerdo, Carlitos, me alegro de la movida, de que esto realmente demuestra que hay muchos uruguayos que tienen buenas intenciones y que están mirando al otro con profunda sensibilidad.
Eso es lo más destacable.
Totalmente, así que bueno, gracias a todos los oyentes, a todos los que se han comunicado con Carlos y a vos, por supuesto, por haber puesto este tema en el tapete. Te mando un abrazo.
También para ti un abrazo grande a todos los compañeros, un abrazo grande a todos los oyentes. Decirle a Juan que rechazo desde ya la candidatura, pero también, si él quiere agarrar algo, yo podría trabajar con él.
Eso es porque está...
Te adelanto que hay otra integrante del equipo que se está laburando una candidatura. Sí,
acá todo el mundo, acá más cacique
que indio. Después que se enteraron los suelditos, dije, ¡no! Sí,
acá hay más cacique que indio, con eso tienes todo. Bueno, nos encontramos mañana, disfruta que va a estar divino.
También, un abrazo grande, un saludo grande a todos. Hasta mañana.